COPE Palencia.
Estar informado.
1:50 de la tarde. ¿Qué tal están? Saludos de nuevo de Manuel Lobejón desde la Avenida Modesto Lafuente número 10, aquí en los estudios centrales de COPE Palencia, para contarles más cosas de la actualidad local y provincial. Me acompaña, como siempre, Alberto Sanz en el control de sonido y también mi compañero Daniel Blánquez, que además nos va a hacer, en primer lugar, un apunte deportivo.
Es la mejor hora para tomar tu vino o tu caña en la mejor terraza de Palencia. Cervecería Flandes te ofrece la última hora del deporte.
Hola, Daniel.
Hola, Manu. Buenas tardes. Arranca la temporada para Deportivo Guardo Fútbol Sala con el objetivo de revalidar el campeonato liguero cosechado el año pasado. Optimista, pese a la derrota ante Santiago Futsal de la primera jornada, se muestra en los micrófonos de COPE uno de los estandartes del equipo, David Zin.
Todo lo que no sea ganar la liga, para mí, bueno, o meternos en el playoff, vamos, es muy complicado, pero es el objetivo que tenemos marcado. Hemos empezado como queríamos. La verdad que ayer el otro día se decidió por detalles. Para mí fuimos mejor que ellos, pero si la pelota no entra, pues muchas veces es lo que tiene.
Para este fin de semana arranca el balonmano, vuelven los compromisos ligueros para Balopal y Deporcil Balonmano Fuentes Carriones.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra. Degusta la tradición. Sumérgete en el arte. Siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
Y aparte de hablar de deportes también, Daniel, nos vas a contar los últimos datos COVID. Me parece que hay un contagio más que en la jornada, ¿eh? Bueno, son datos pequeñitos y afortunadamente no tenemos que lamentar ningún fallecimiento más en el Hospital Río Carrión. Llevamos muchas jornadas, ya digo afortunadamente, sin tener que notificar ninguno de esos fallecimientos, que ya bastantes han sido, más de medio millar.
Sí, están en 503 los decesos desde que se iniciara la pandemia y son 9 los casos detectados en la última jornada. Hoy comparecía el vicepresidente y portavoz de la Junta en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, Manu. Ha dejado varios titulares. Por ejemplo, en más del 90% de los municipios de la región hay ya una incidencia de 0 a 14 días. Madre. No hay COVID en los últimos 14 días en más del 90% de los municipios de Castilla y León. Y luego, por ejemplo, le han preguntado sobre varias incógnitas que están ahora mismo en el candelero. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de las residencias? Ya saben que hoy ha arrancado la vacunación de la tercera dosis en residencias en Castilla y León. Para que se produzca aquí en Palencia, tendremos que esperar a mañana, será en la residencia de Cevico de la Torre. Zamora y Palencia somos los únicos que empezamos mañana. Y ha dicho Francisco Ige que no hay evidencia científica todavía para revacunar a esas personas que no se encuentren pues dentro de los grupos inmunodeprimidos o residentes institucionalizados. Escuchamos a Francisco Ige, vicepresidente y portavoz de la Junta.
Que no hay en este momento evidencia científica sobre la ventaja o no de revacunar a los trabajadores si no están dentro de los grupos de riesgo en los que se recomienda la tercera dosis. En principio, las dos dosis cubren suficientemente al conjunto de la población.
Y más allá de esos 48.000 residentes en toda Castilla y León a los que se les administrará esta tercera dosis, también irá destinada pues a pacientes inmunodeprimidos, a los que ya se ha empezado a administrar, según ha afirmado el vicepresidente.
Sí, ya se están empezando a vacunar y están siendo avisados por los facultativos que les atienden. Eso ya lo comentamos la semana pasada, que esto se va a hacer a través de los facultativos responsables de estos pacientes.
Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí la sesión el resumen de la sesión del gobierno de la Junta de Castilla y León durante la jornada de hoy. Gracias, Dani. Y vamos a pasar ahora a otro ámbito, capítulo político, empezando por el Partido Socialista. Celebraba el pasado fin de semana ese congreso provincial, el PSOE, y bueno, pues hablaba en ese momento Miriam Andrés, por ejemplo, de que les cuesta encontrar relevo generacional en algunos sitios. Y Palencia no es una excepción. Escuchamos.
A la hora de la elaboración de las candidaturas municipales, es verdad que cada año nos va costando más. Cada año el problema de la despoblación, el problema del envejecimiento de la población, el problema también de vivir en la comunidad autónoma que vivimos. Esa es nuestra debilidad. La falta de compromiso, sobre todo, bueno, pues nuevo, porque ya tenemos una militancia un poco envejecida, pero sí que es verdad que nuestra fortaleza ha sido que hemos logrado renovar muchas candidaturas con gente joven y gente que se ha implicado mucho en sus comarcas, como la comarca de la Montaña Palentina, que eso ha sido indudable, ¿no?
¿Por qué les expongo este audio del pasado fin de semana? Bueno, pues porque conocíamos ayer cómo la secretaria general del PSOE en Palencia y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Miren Andrés, pues es la única precandidata al proceso de primarias para liderar el partido a nivel provincial. O sea, hablaba de que era difícil encontrar el relevo generacional en algunas listas en municipios y tal, y no parece, o puede ser una de las razones por las que la única candidatura ahora mismo sea la suya para optar otra vez 4 años a estar al frente del Partido Socialista aquí en nuestra provincia. Ahora ya, Miren Andrés ha empezado una recogida de avales, tiene que recoger, me parece que es entre el 3 y el 6% de todos los afiliados del Partido Socialista aquí en la provincia. Son datos que son poquitos, se lo va a conseguir prácticamente seguro, y ahora lo único que queda esperar es a conocer, me parece que es a finales de diciembre, quién va a acompañarla dentro de esas listas para llevar el partido a nivel provincial. Esa es una de las cosas que les teníamos que contar, y la segunda que les tenemos que contar tiene que ver precisamente con otro partido, que es el Partido Popular, que hoy lamentaba la desprotección de los ganaderos en la provincia tras la prohibición de la caza del lobo. Arrojaba datos, además, ¿eh? En 2020 se registraron 56 ataques de lobo a explotaciones en la provincia, número que dicen se va a disparar ahora que ya ese control cinegético al norte del río Duero pues se ha suprimido. Una decisión que, según el Partido Popular, solo se debe a una cosa, que es la ideología. Ese es el argumento que utilizan desde el PP. Escuchamos a Milagros Marcos hablando del lobo, de esta problemática, y de que ha impuesto, dicen, el Partido Socialista su ideología. Escuchamos.
Simplemente han hecho lo que su ideología les indica. Ni la lógica, ni los datos, ni el medio ambiente, ni el propio lobo, ni la actividad económica del medio rural, ni la gente que vive en los pueblos. Y en Palencia hasta ahora el asunto estaba controlado. A partir de ahora tendremos los mismos problemas que están teniendo al sur del Duero. Desde luego las comunidades autónomas del Partido Popular van a recurrir esta decisión arbitraria y además promovida por comunidades autónomas que ni tienen lobo ni lo van a tener. En las provincias de Ceuta y Melilla no va a haber, en las Islas Canarias será difícil también que haya. Es generar problemas donde no existen, creo que no es lo que debe hacer un gobierno.
Bueno, pues eso sí que llama poderosamente la atención, ¿no? Que hayan sido comunidades autónomas que no tienen la problemática del lobo las que hayan decidido que ocurre al norte del Duero, y que las que están al norte del Duero pues estén todas más o menos de la misma opinión, diciendo que esto lo van a intentar tirar atrás en tribunales. Resulta por lo menos curioso. Busca el Partido Popular llegar a un entente, dice que debe de repensárselo el gobierno para alcanzar un equilibrio en la conservación del lobo y también la presentación de la preservación de la actividad ganadera, que bueno, pues no tenemos que contarles cuál es la importancia que hay, por ejemplo, en nuestra región. Es el motor de crecimiento socioeconómico y, aparte, el que permite que todavía haya gente en nuestros pueblos. Además, también ha destacado Milagros Marcos que es bueno hasta para la propia especie. Dice que los datos son tozudos y son los siguientes.
Los datos son tozudos. Allí donde se ha estado pudiendo controlar el lobo, que ha sido al norte del Duero, hay más manadas y además menos ataques a la ganadería. En las zonas donde ha crecido de forma descontrolada, como el sur del Duero, no solo no ha crecido tanto ni de forma ordenada, sino que los ataques se han multiplicado. Solo voy a dar un dato. En Castilla y León, el año pasado, han sido más de 3.100 los animales muertos, 8 animales muertos al día por ataques del lobo en nuestra comunidad autónoma.
Estaba presente Milagros Marcos hoy en una comparecencia, en una visita realizada por parte del vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, un Olano que presentaba hoy la campaña que han hecho los populares contra la subida de la luz, y ha explicado que las propuestas que representa el Partido Popular dicen que no son esa rebaja del 20% diferida que propone el Partido Popular. Lo hacía además argumentando o enumerando los sectores que se van a ver afectados, bueno, pues prácticamente todos.
Pues la subida del precio de la luz afecta fundamentalmente, ¿no? Los costes se les están disparando a los agricultores, también a los ganaderos de forma indirecta en algunos casos, pero se les están disparando los costes, y esto afecta muchísimo a la viabilidad de los negocios. En una ciudad, en una provincia como Palencia, en el que el sector servicios y los comercios y las pymes y micropymes tienen tanta importancia, pues muchas de ellas no saben si van a poder continuar con la actividad cuando se terminen las ayudas por parte del gobierno, que están anunciando que van a terminar ya muy pronto para los autónomos.
Y aparte también les contamos algo del capítulo de sucesos, algo que era común hacer antiguamente, que era deshacerse de algunos animales cuando eran recién nacidos, pues esto le va a causar un problema a un hombre de 55 años de edad, vecino de Usillos, que ha sido investigado, está siendo investigado por un supuesto delito de abandono de animales. Arrojó a un contenedor de basura un saco con 10 cachorros vivos recién nacidos. Esto no se puede hacer ahora y, bueno, pues sobrevivieron 7 de ellos y ahora pues hay una investigación abierta para localizar, ya está localizado el autor de los hechos y ha sido él quien ha dicho que efectivamente abandonó a sus animales porque no podía hacerse cargo de los mismos. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre con este asunto. Llegamos a las 2 del mediodía, siguen ahora con Mediodía.